Historia de la medicina. Simbolismos y enseñanzas médicas y sociales de unas máscaras precolombinas. Autor, Hugo Sotomayor Tribín. Resumen. Se presentan cuatro máscaras precolombinas, tres de las cuales son ecuatorianas y una colombiana. Las primeras son de cerámica y se adscriben a la cultura jamacoaque y la tercera de concha Spondylus princeps no tiene adscripción a ninguna en particular del Ecuador prehispánico, por no existir un estudio sistemático en Ecuador sobre la relación de esas máscaras con sus culturas costeras, la colombiana es de cobre. La primera de cerámica ecuatoriana por su tamaño, peso y elementos agregados un material blanco que simula los dientes, tres piedras verdes que parecen los ojos y una incrustación sublabial, un bezote hacen pensar en una máscara mortuoria de un personaje de poder y alto estatus social, la segunda de cerámica por presentar 16 nódulos faciales remite al observador a la llamada verruga peruana o bartonelosis, la tercera ecuatoriana fue elaborada posiblemente como un elemento votivo o de ofrenda para exhibir poder o invocar fuerza o protección dado el carácter de gran valor simbólico de esa concha roja. La máscara de cobre del Cauca Medio o Quimbaya, en razón a su material, peso y color, con bastante probabilidad fue usada como adorno colocado sobre el pecho del personaje poderoso o de elevado estatus. Se compara la máscara con bartonelosis con otras dos que el autor ya había documentado, la de concha con otra del mismo tipo de material, la máscara de cobre con una pequeña de piedra jadeíta se referencia con una calavera enmascarada que el autor tuvo la oportunidad de estudiar hace varios años. Se concluye sugiriendo los usos tradicionalmente asignados a las máscaras, festivos, mortuorios y como adornos corporales para resaltar el poder de quien las exhibe. Las máscaras con la erupción tipo nódulos debieron jugar un papel similar a las estatuillas en cerámica y piedra que representan patologías con tanto realismo en el arte prehispánico, pudiendo ser una forma de enseñar, dentro de un pensamiento médico empírico analógico, como lo son los moldes en cera, las fotografías, los dibujos y pinturas en la medicina moderna basada en un pensamiento empírico analítico. Introducción. Después de publicar en 1994 el artículo a propósito de la bartonelosis en una máscara ecuatoriana precolombina en la revista Medicina de la Academia Nacional de Medicina de Colombia, figura 1, de escribir con la coautoría del arqueólogo Gonzalo Correal Urrego, el artículo Las calaveras enmascaradas de las momias Yuko-Yukpa, Motilones, en la revista de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales en 2003, figuras 2,3, de haber mostrado en 2012 en mi libro Aspectos históricos y geográficos de algunas enfermedades importantes en Colombia en el capítulo Bartonelosis una máscara Nariño compatible con la erupción típica de la forma verrugosa y nodular de esa enfermedad, figura 4, de estudiar un importante número de máscaras precolombinas de diverso material, como lo analizó en su trabajo Máscara precolombina el arqueólogo Álvaro Chávez Mendoza en 1974 con diferentes expresiones faciales y funciones. Y de haber participado en el estudio de la maravillosa colección de máscaras ecuatorianas de material malacológico, figura 5, la mayoría de conchas Spondylus princeps, de propiedad de Alonso Restrepo de León y que forman parte de su libro inédito titulado Los rostros de la mar, recientemente tuve la suerte de adquirir las cuatro interesantes máscaras motivo de esta breve comunicación, figura 6,7, 8 y 9. Materiales y métodos. Se presentan cuatro máscaras, tres ecuatorianas y una colombiana. Las ecuatorianas de culturas que florecieron en la costa de ese país, son dos de cerámica y una de concha. La colombiana es de cobre y fue elaborada en el interior de la que se llama cultura Quimbaya. Las dos primeras máscaras, por informes de la persona que me facilitó las piezas fueron obtenidas en la región donde floreció la cultura precolombina ecuatoriana Jamacoaque. La primera de ellas es de cerámica, de un tamaño de 21 centímetros de largo, por 20 centímetros de ancho, que al cubrir perfectamente el rostro de una persona, debió ser una máscara mortuoria por su peso y tamaño, tiene un agujero en cada extremo superior posiblemente para sujetarla al rostro del difunto, un asa en medio de la frente posiblemente para levantar la máscara y en reemplazo de los ojos sendas incrustaciones de piedras verdes, casi semicirculares, y otra incrustación de piedra de color verde. Aunque más brillante, en región sublabial un bezote. Estas incrustaciones, muy probable de piedra jadeíta, contrastan vivamente con la simulación de dientes realizada con siete piedras o material malacológico que muestra en la mitad de las cinco centrales una canalura, tratando de señalar los incisivos inferiores y superiores, aunque anatómicamente son 4 y 4, aquí se muestran 5 y 5, y tiene sendos colmillos superiores bien proporcionados al tamaño de los incisivos. En el ángulo de la comisura labial izquierda se aprecia un fragmento del mismo material que simula los dientes. Todas estas características señalan que su destinatario era un personaje de poder. La máscara muestra una línea de fractura que atraviesa toda su longitud próxima al lado derecho de la nariz y dos líneas de fracturas perpendiculares, la primera en la región por debajo del arco superciliar derecho y la segunda a la altura media de la zona mentoniana derecha. Las tres fracturas están arregladas con material de adhesión, figura 6. La segunda máscara es de una cerámica color café, de 15 centímetros de largo por 14 centímetros de ancho, que muestra en la frente 10 nódulos y en cada mejilla 3, para un total de 16 lesiones compatibles con los nódulos hemangiomatosos de la verruga peruana o bartonelosis, figura 7. La tercera máscara, también ecuatoriana, está esculpida en la concha roja del Spondylus princeps, fue elaborada por algunos de los pueblos o culturas prehispánicas del Ecuador. Su altura es de 15 cm, su ancho es de 9 centímetros y su profundidad es de 5 centímetros. Tiene dos colores, el rojo y el blanco. Con alta probabilidad fue una máscara propiciatoria o un esvoto, por ser elaborada en esa concha tan cargada de simbolismos, figura 8. La cuarta máscara es de cobre, verde con amarillo, de la región del Cauca Medio o territorio Quimbaya, parece ser del periodo tardío, 650 DC a 600 DC, mide 11 centímetros de ancho, 9 centímetros de alto y 5 centímetros de profundidad, muestra 8 volutas, 4 en la cabeza y 2 a la altura de las orejas, un adorno redondo que pende de la glabela y otro redondo del mismo tamaño que el anterior que hace de nariguera. El personaje tiene la boca abierta, presenta los orificios oculares libres y unos pómulos prominentes. Posiblemente fue llevada pendiendo del cuello si se acepta que los dos pequeños orificios que están entre las volutas 1 y 2, 3 y 4 fueron usados para pasar un cordón, figura 9. Discusión. La denominada cultura Jamacoa que ocupó en la costa pacífica de Ecuador el norte de la provincia de Manabí y el sur de la provincia de Esmeraldas, entre la bahía de Caráquez al sur y el cabo de San Francisco, al norte, durante un largo periodo desde el 350 AC al 1533 DC. Esta ocupación tiene dos periodos, el Jamacoaque, 400 AC al 400 DC, que corresponde al periodo de desarrollo regional de la arqueología ecuatoriana, y Jamacoaque II desde el 400 DC hasta el temprano periodo colonial que corresponde a la integración según la arqueología del Ecuador. Se sabe que las máscaras, así como las figuras con trajes emplumados, las hibridaciones antropozoomorfas, los animales con lengua bífida y las figurillas articuladas pertenecieron a la sociedad Jamacoaque y que ésta tuvo contactos comerciales con las sociedades mesoamericanas. Aunque se sabe que las culturas de la costa pacífica del Ecuador desde la de Valdivia, las del complejo formativo Chorrera-Machalilla y las de los desarrollos regionales como Huangala, Jamacoaque, La Tolita, Bahía, Manta y Huancavilca, tuvieron una especial relación con la concha Spondylus princeps por su estrecha asociación con las temperaturas de la corriente de Humboldt y su valor predictivo de los regímenes de invierno o verano y de los fenómenos de El Niño y la Niña, poco se sabe de la tipología artística de esas culturas al trabajar esa concha, a excepción de la sencillez de las producidas por la de Valdivia. La razón anterior impide asociar la máscara de concha aquí presentada con cualquiera de las culturas señaladas. Aquí vale la pena contar algo de lo que Alonso Restrepo de León, QEPD, el amigo y gran coleccionista y estudioso de la malacología y yo tuvimos oportunidad de saber sobre esta concha de tan importante valor. En vista de que no encontrábamos suficiente información sobre las máscaras elaboradas en esa concha, Alonso, poseedor de más de 300 de esas máscaras, logró que la arqueóloga ecuatoriana y encargada de una sección de las oficinas de patrimonio del Ecuador, Estelina Quinatoa, viajara a Bogotá a conocer la colección. Estelina al ver la colección quedó perpleja y nos contó que en su país en los museos no había más de 20 de esas máscaras y que no existía un estudio sistemático sobre ellas. De la máscara colombiana, del Cauca Medio, en donde se asentó lo que se ha llamado estilo Quimbaya, se sabe que en ese estilo hubo una predilección en el periodo tardío, 650 a 1600 DC, por los adornos corporales en cobre, así como hubo una predilección por figuras humanas, fitomorfas y de recipientes en oro en el periodo temprano, 550 AC a 650 DC. Con seguridad fue considerada de gran valor y por esto mismo enterrada como parte de un ajuar funerario. Las diferentes sociedades han considerado el cadáver ya sea como el último portador del alma que emigra, una fuente de impureza o como una oportunidad de resaltar el poder del difunto o de seguir castigándolo, y solo en la cultura occidental para enseñar anatomía en la escuela de Alejandría, en el periodo helenístico, y luego en Europa. Todas las sociedades han tenido ritos fúnebres, como por ejemplo los vinculados con las posiciones del cadáver en el entierro, cremación, inhumación y entierros secundarios. Los mausoleos, las pirámides, los procesos de momificación, los días de duelo, los convites a comer durante la celebración del duelo eran trabajos asociados para resaltar el poder del difunto, como lo fueron los acompañantes de los muertos como una de las esposas, algunos sirvientes, animales domésticos como el gato en el antiguo Egipto, el caballo entre los habitantes de las grandes estepas asiáticas, y los perros en México y Perú precolombinos, y el entierro junto al cadáver de elementos como armas, joyas y máscaras. Las máscaras grandes y pesadas, en especial las de piedras, fueron usadas para resaltar el poder del difunto, y las de menor peso usadas en vida como adorno por los personajes de alto estatus y poder en las sociedades, y luego cuando se consideraban de gran valor enterrarlas junto al cadáver. Las piedras verdes como el jade y la jadeíta, tan usadas por los indígenas de Mesoamérica, han sido asociadas con la fertilidad y el renacer. La pequeña máscara de jade perteneció a la cultura Nariño, en donde por tener un agujero en la frente es evidente que se usó como un adorno colgante de gran valor sobre el pecho para resaltar el estatus de quien lo lucía, figura 10. El cobre fue un material empleado en diferentes momentos y sociedades en América. En Colombia se utilizó en aleaciones con oro tumbaga o solo, en la cultura Zenú se hicieron cascabeles y en la cultura Nariño, discos y flautas de pan o rondadores. A las partes del cuerpo las diferentes sociedades les han dado un significado similar o diferente. Por ejemplo, la cabellera abundante se ha asociado con unas extensas raíces capaces de permitir el crecimiento de las plantas, de allí la asociación de la cabellera con la fertilidad y la sexualidad, y por eso el afán de cubrir la cabellera de las monjas y de las mujeres islámicas. Las yivas o jorobas se han asociado con la acumulación, el intestino grueso con la retención y la avaricia, el bazo con la melancolía, el hígado con la ira, la espalda con la rectitud y la dentadura bien alineada con el orden y la templanza, los colmillos con la fuerza y la agresión, como es el caso de las bocas y dentaduras de la estatuaria de San Agustín, figura 11. Conclusiones. Se presentan 4 máscaras nuevas, 2 de cerámica, muy probable jamacoaque, la primera posiblemente mortuoria puede cubrir el rostro de un adulto, que por sus incrustaciones de piedras verdes en el lugar de los ojos y en la región sublabial y la simulación de unos dientes alineados y con colmillos de tamaño normal representa a un sujeto con poder espiritual y de mando, y la segunda, que podría ocultar el rostro de un adulto más pequeño afectado por la fase verrucosa de la bartonelosis. Una tercera de concha también ecuatoriana, tal vez sea de carácter votivo, y una cuarta colombiana de cobre del Cauca medio Quimbaya, usada como adorno corporal. De las 3 máscaras, una proviene de las montañas del sur de Colombia y muestra la bartonelosis en su fase verrucosa o nodular, producida por Bartonella baciliformis transmitida por la picadura de la hembra del mosquito plebotomo, Lutzomyia spp, demuestran cómo esta enfermedad se presenta en diferentes altitudes o pisos térmicos propios de los valles interandinos como los descritos en Oroya, Perú y Guaitara, Colombia, así como en la costa pacífica, sitio donde se ubican las localidades ecuatorianas Jama y Coaque. Esta enfermedad está restringida a Colombia, Ecuador y Perú. Pedro Cieza de León describió: en la costa ecuatoriana se crían en los hombres unas verrugas bermejas del grande de nueces, y les nacen en la frente y en las narices y en otras partes, que, además de ser mal grave, es mayor la fealdad que hacen en los rostros, y créese que de comer algún pescado procede este mal. Otra descripción de esta enfermedad la hizo el Inca Garcilaso en su Historia General del Perú, tomo 1, cap. 15. En 1531 las fuerzas expedicionarias de los españoles hicieron un alto en la bahía de Coaqui, Coaque, Ecuador. Se les recreció a los de Pizarro una enfermedad extraña y abominable, y fue que les nacían por la cabeza, por el rostro y por todo el cuerpo unas como verrugas que lo parecían al principio cuando se les mostraban, mas después, yendo creciendo, se ponían como brevas prietas y del tamaño dependían de un pezón, destilando de sí mucha sangre, causando grandísimo dolor y horror, no se dejaban tocar, ponían feísimos a los que daban, porque unas verrugas colgaban de la nariz, de las barbas y orejas, no sabían qué les hacer, murieron muchos, otros muchos sanaron, no fue la enfermedad general por todos los españoles, aunque corrió por todo el Perú, que muchos años después vi en el Cuzco 3 o 4 españoles con la misma enfermedad y sanaron. El cronista Miguel de Estete afirmó que el pueblo de Coaque es la costa más enferma que hay debajo de cielo. La bartonelosis conforma con la tungiasis, la enfermedad de Chagas, las rickettsiosis por rickettsia transmitidas por garrapatas, fiebre de las montañas rocosas, fiebre de Toubia, fiebre de Sao Paulo, y el karate o pinta o mal del pinto o jovero o purupuru, las 5 enfermedades propias o autóctonas de América prehispánica. En América, además de la treponematosis autóctona del karate, existieron las otras 3 treponematosis, la sífilis venérea, el pianoyous o frambesía y se conoció la tuberculosis hominis, no así la boubas. La paleopatología tiene 3 fuentes principales para su estudio: los restos humanos, huesos, momias, coprolitos, etc., el arte y la historia. La presentación aquí mostrada tiene 2 de las 3 fuentes, el arte y la historia. La paleopatología es uno de los cimientos de la paleoepidemiología, como a su vez esta conforma un capítulo más de la epidemiología general con la epidemiología histórica, la etnoepidemiología y la epidemiología intercultural. El realismo en las representaciones artísticas de la bartonelosis aquí mostrada, al igual que el que se utilizó en otras patologías, a decir de la medicina moderna, buscaba mostrarle a los miembros de las comunidades indígenas con seguridad las diferencias en la anatomía de ellas, dentro una medicina empírico-analógica a manera como la medicina occidental lo hace con las colecciones de teratología, los moldes en cera de las enfermedades y la fotografía, dentro de una medicina puramente empírica y analítica. En toda América se hicieron ofrendas votivas y el adorno personal fue utilizado para establecer jerarquías de poder y estatus.